Ella es Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿Y de qué nos reiremos el día de hoy?
De cuando algo no te simpatiza.
Nos reiremos de esto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como siempre, brinda con ron diplomático. Redescubre el ron.
Descubre diplomático.
Y que cuenta con su agencia digital, Whiplash
Agency.
Nuestro asistente de producción es
Sergio Smilinski.
Y nuestro diseñador es el Goldblum, diseñador de exteriores.
No, de interiores, estos que tienes puestos.
Muchachos, atención. Primero que nada, una sorpresa para los que nos están viendo por YouTube. A la cuenta de tres, hilan por detrás. Uno, dos, tres. Entregándolo todo, me encanta.
Hilan, increíble, amor.
Increíble, bravo.
Increíble, increíble.
Si puedes regresar para que te sientas donde estabas sentado, para you, que you doble hilan por detrás. Doble hilan por detrás el día de hoy para que nos...
Mira qué buenas nalgas tiene.
No, mira, y su chemisita metida, ¿no?
Divino. ¿Qué pasa? Divino. El rival, tu papá.
Segundo, muchísimas gracias a todos los que le dieron cariño a nuestro episodio especial de 12 Patroncitos. Está en nuestro canal de YouTube solamente, porque no es formato podcast, es un formato web show.
Ey, pero gracias también a los que participaron, porque lo dieron todo.
Excelente participantes. ¿Cómo participo para la segunda edición, que será grabado este mes de septiembre? Pues muy sencillo. Primero tienen que ser patroncitos.
Primero que nada.
Y luego escribir allá, yo quiero participar.
Recuerden que solo por el mes de septiembre tenemos el tier de $7.
¿Qué? El de Live, uh-huh. El Patroncito Live, el que pueden disfrutar de estas grabaciones completamente en vivo. En esta segunda vuelta, pues serán cuatro chicos que buscarán el amor con ocho pretendientes o otras chicas, pues. Esa va a ser la segunda vuelta heterosexual. Para luego más adelante, algo que están pidiendo mucho,
hacer la comunidad LGTB.
Así es, hacer la versión gay, hacer la versión lésbica. Así que todo eso. Muchas gracias, vayan y denle like al video y tal, total. Y por último, miren, yo les voy a decir una cosa. Este podcast nos ha dado muchas alegrías.
Nos ha dado muchísimas.
Nos ha dado muchas alegrías. Nos ha dado estabilidad emocional. Sexual, también estabilidad sexual.
Bueno, porque cuando estás bien emocionalmente,
de bolas,
estás bien sexualmente.
Y económicamente también.
Mira, todo tiene que estar al mismo, porque si no se desbalancea alguna de las partes.
Huevo endeudado no se para.
Tío Allen, por favor, ponga su cara para internet.
No, mentira, sí se paran.
Y la separó. Se paró.
Pero huevo solvente...
se para más duro.
Aparte, estamos viendo acá y tenemos que ver allá.
Yo siempre he estado viendo dónde es porque... La cámara. En algún momento tengo que hacer algo bien.
Huevo solvente. Y desde que comenzó este asunto, que la premisa era muy sencilla: prende una cámara y conversemos tú y yo de cualquier huevona, que básicamente eso es lo que ha sido estos casi dos parado. Años de programa. Que bueno, ya estamos planeando nuestro segundo aniversario. Falta poco. Y también el final de esta segunda temporada, falta poco, que va a ser en octubre, el final de la segunda temporada, y nos reiremos de esto. Pero eso lo vamos a contar más adelante. Entonces, cuando hemos tenido gente con nosotros, invitados, compañeros, siempre ha sido de esa necesidad de, oye, queremos invitarlo a nuestra mesa a primero tomarse un trago y hablar huevonas. No, nunca hemos querido entrevistar.
No, queremos conversar, compartir, que nos cuenten las cosas como, claro, si tuvieras una reunión. Uh-huh. ¿Y esto que pasó aquella vez? Cuéntame.
Exacto. Algunas veces uno termina medio entrevistando ciertos personajes, bueno, porque va como en la sangre, pero la mayoría son... preguntas genuinas que tenemos.
Dudas.
Ambos, dudas sobre las carreras. Y hemos tenido, pues, no sabes.
Pura joya. De verdad.
Desde gente que, bueno, era muy fácil de tener, o sea, o que la gente...
De nuestro círculo de amigos más cercano.
Sí. Compañeros de trabajo, hasta gente que nunca vimos venir, como nuestra querida Catherine Fulop.
Que se ha convertido en la madrina de este podcast.
Esperamos que ya se sienta mucho mejor. Bueno, la animadora número uno de Venezuela,
Maite Delgado.
A nuestra querida Camila, Viviana, Rafael Cavieco,
Erika
de la Vega, el Pollo Brito, bla, 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 y todo el mundo, de verdad. Pero...
Sasha
Fitness, sí.
Ahora siento que si no decimos a todos los que han estado con nosotros...
A todos, Verónica, a Manuel Ángel, claro, a todo el mundo. Pero lo que va a pasar hoy, o lo que van a escuchar hoy, es definitivamente un gran check mark en nuestro bucket list.
Como dicen en inglés.
Pura vaina.
Esto es un milestone.
Total. Porque conversar con el personaje que tenemos en esta edición, en este episodio, que hoy no hay bonos, muchachos, porque está enteramente dedicado a este programa y queremos que lo vean y lo escuchen todos. Es primero, es la primera referencia que yo tengo en la mente en cuanto a risa, a sonreír, a divertirme.
Era algo además que nuestros papás nos solían prohibir porque era como que no vas a ver ese programa. Y luego era como un placer culposo porque tú decías...
¿Quién no te dejaba ver ese programa?
A mí, mi mamá no me dejaba.
¿En serio?
Te lo juro. Ay, pero qué, o sea, chévere. No era que no me dejaba, pero era como que no quiero. Sí. Porque pensaban que yo me iba a convertir en esto que soy ahora.
No vamos a alargar mucho esto para que la gente no diga, comiencen tal minuto. Porque los borro, los comentarios.
Ay, sí los borra.
Pero muchachos...
Ahora me siento mal. ¿A más nadie le decían que no? Muchachos, no, escriban por aquí porque yo me siento... Mi mamá era una tirana.
Niños. Mamá y niñas, tirana. Que no es igual que mamá tirona.
Que también. Llámala.
Muchachos, espero que disfruten tanto como... Porque ya no grabamos y por eso estamos así emocionados.
No.
De esta conversación que tuvimos con el gran Carlos Villagrán, acá, Kiko. ¡Carlos Villagrán está con nosotros! ¡No lo...
Todos, aunque estoy solo, te voy a hacer la ola.
No, nosotros la seguimos.
Ok, la seguimos. ¡Qué grande, don Carlos! ¡Qué gusto!
Igualmente, mucho gusto.
¡Salud!
¡Salud!
¡Chalupa! Yo con vasos desechables, porque no tengo otro, me alcanza y no tiene nada.
¡Ah, no! Así no puede ser. Hay que mandarle una botella de diplomático.
Agua de color, abuelita. Agüita.
Sí, estamos viendo, oye, el fondo que tiene don Carlos Villagrán es de una, obviamente, una mansión.
No podría ser de menos.
Perfectamente, ¿no?
No, mira, el fondo que tengo es de una casa, nosotros vivimos en Houston, y es el patio trasero de la casa de Houston.
Ah, es para recordar un poco, ¿no?
Yo no sé ni cómo se puso, pero ahí se quedó. Yo creo que en una entrevista agarré y lo puse, y a través de fotos, y se quedó ese...
Y está justo en el patio, en este momento. O sea, estamos viendo un Inception.
No, yo estoy ahorita en Querétaro, México.
Ah, listo. Yo pensé que estaba... Que estamos viendo el patio, de la foto del patio donde estaba el patio.
Bueno, como entenderá...
No, la foto del patio de Houston, de la casa de Houston.
Claro. Como ya entenderá, don Carlos, cuéntame, Villagrán, para nosotros esto es un gran honor y tenemos un montón de preguntas, sobre todo porque sabemos, como venezolanos, el link que usted tiene con nuestro querido país, porque bueno, creo que fueron 3 programas que terminó haciendo en RCTV, ¿verdad?
Sí, allá hice El Niño de Papel, Federico, el nuevo show de Federico, Kiko Botones, 4 programas.
Cuatro programas.
Viví 8 años y medio, claro, cambiándome de casa, Minas de Baruta, Carretera Baruta, en Santa Inés, estuve en varios lugares durante 8 años y medio más o menos.
La pregunta típica, ¿qué cosas recuerda de Venezuela?
Bonito, hermoso. Mire, les cuento, cuando llegamos a Venezuela, yo me acuerdo que yo pasaba por cualquier calle y veía edificios y que las plantas se salían de los edificios. Parecía que estaban adentro las plantas, que se salían, que no tenían lugar para dónde irse. Eso se veía precioso. Eso a mí me impresionó.
Lo verde que era Caracas.
Después todo lo demás. Bueno, conocí muchísimos lados, conocí pues muchas ciudades. Estuve en Valencia, estuve en cantidad de...
En Maracay, don Carlos.
Claro, porque...
En Maracay, pues sí, en Maracay. Pues,
es que, también. Es que luego...
Ahí hace mucho calor.
Es que luego giró conmigo con el circo. El circo de Kiko giró por Venezuela, ¿verdad?
Sí, cierto.
Yo lo fui a ver, bueno, yo lo fui a ver. ¿Sí?
Este era un bebecito. ¿Cómo?
Yo lo fui a ver en Maracay. Tengo una Polaroid con usted en Maracay. Es uno de mis grandes recuerdos.
Gracias. ¿Qué edad tienes ahora?
Mira. 19.
Va a cumplir. No,
yo tengo 39 años. Eso. 39 años.
Tienes 38.
Ok.
No.
No, 38, porque este año no cuenta para nadie. Nos encerraron.
Inteligencia superior que ha llegado a este podcast.
Y si lo dice Carlos Villagrán,
es verdad.
Por favor.
¿Quién le va a llevar la contraria?
Nadie.
¿Tú pudiste ir al béisbol, pudiste ir al fútbol,
nada,
pudiste ir a un cine,
a nada,
pudiste agarrar a todos tus amigos y tu familia para festejar tu cumpleaños? No, entonces no cuenta.
Cállate, que tengo 40. Tus. Qué belleza.
A ver, yo sé que usted ha contado esto reiteradas veces, una de las cosas que más le preguntan a Carlos Villagrán, obviamente la salida del Chavo del 8 y justamente ese cuento de cómo termina trabajando en Venezuela. Y me parece un cuento maravilloso que, siendo terminando esa relación en el programa en el momento más fuerte, porque aparte creo que el último episodio donde usted participó fue el Chavo en Acapulco, si no me equivoco.
No, hubo otros 2-3 capítulos más. Okay. Pero son los que se sumaban. Pero ya en el final del 78, principios del 79, ahí ya estaba fuera el personaje de Kiko. Pero luego, y después, a los 15 días, por solidaridad, se salió Don Ramón.
Uh-huh. Rondamón en solidaridad de Kiko.
Sí, que habían sacado a Kiko.
Que aparte usted, yo también he visto muchas entrevistas donde usted toca algo y nos cambió a nosotros como el panorama, sobre todo del programa El Chavo, donde usted dice que Don Ramón era el eje central de esa serie.
Totalmente.
Y lo sigo diciendo, te lo voy a decir muchísimo, bien explicado. Ahí te va. Si tú quitas a Don Ramón como pieza de ajedrez, Doña Florinda se queda sin hijo y ni a quién pegarle. La bruja del 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El protector del Chavo, la Chilindrina queda huérfana.
Claro.
El único que no pagaba la renta.
Todo.
Las pláticas de profesor y el analfabeta, ¿no? Entonces, quitas a Don Ramón, y aunque hubiera estado Kiko, se cae el programa, era el eje del programa.
Es así. ¿Y cuando estaban haciendo El Chavo, entendían eso como una realidad, o fue después que sale?
Fue creciendo. Los primeros programas tienen mucha diferencia con cuando ya estaba muy, muy armados los personajes, porque nosotros mismos íbamos armando nuestro propio personaje, es decir, lo íbamos enriqueciendo como quien hace un pastel.
Claro.
Le pones un poquito más de vainilla, un poquito más de canela, un poquito más de huevos, principalmente eso.
Ay, esos chistes en Venezuela funcionan muy bien.
lo vas enriqueciendo y va sacando todo lo que puedes, porque sabes que el programa está triunfando y el programa lo están viendo, y cada vez crecía más y más, porque primero entramos lo que es Centroamérica, después Sudamérica, después el Caribe, después todo el mundo, pues está viendo en idiomas raros, en Rusia, en Corea, en Arabia.
Wow.
Que nada que ver con la idiosincrasia del latino, ¿no?
Que aparte le conté a Jean-Marie que es otra de las cosas. Yo conozco muchas cosas de usted, señor Carlos. Le advierto, soy un fan.
Alex es un quicólogo.
Quicólogo, soy quicólogo, de hecho. Que, como obviamente, uno de los mercados más importantes de nuestro continente es Brasil. Y obviamente Brasil consume todavía el programa del Chavo. Pero obviamente lo tenían que doblar al brasilero para que lo entendieran allá.
Al portugués.
Al portugués, exacto. Portugués, entonces,
al portugués brasileiro.
Para usted presentarse e ir a los shows y hacer entrevistas, ¿usted logró imitar al actor que lo doblaba? Porque obviamente un niño, cuando usted llegaba, y esto no suena igual.
Sí, no. Yo tuve que imitar al que le puso la voz a Kiko, para que hubiera relación entre imagen y voz.
Claro.
Entonces, y además cambiaba todo. Por ejemplo, Don Ramón, allá en Brasil, es Señor Madruga.
El señor que significa, o sea, literalmente el señor.
Ajá. El madrugador. Ajá.
Entonces, el chusma, ella era Gentalia. Como gentusa.
Oh, claro.
Ajá, sí.
¿Y ese?
¿No me simpatizas? En portugués era, inclusive, esta voz: "Você não va con mi cara. Você não va con mi cara." O sea, usted no va con mi cara.
¡Wow!
Y
sí, cambiaba todo.
Pero ¿cómo fue el proceso? O sea, porque obviamente eran otros tiempos. Ahí no había ni nadie te mandaba un correo y no había internet.
No había internet, o sea, YouTube, nada.
Primero fuiste a Brasil y conociste, escuchaste el programa, o te mandaban cintas hasta México para escucharlo y hacer el proceso. ¿Cómo fue?
No, ahí te va. El proceso fue muy rápido y yo iba temblando. Porque llegamos a Brasil, fuimos a Caxias do Sul, fue el primer lugar que tocamos para trabajar. Yo no sabía nada de portugués. Entonces me pusieron ahí a enseñar a lo que yo tenía que decir en el show en portugués. Entonces nos pasamos como 2 días hablando nada más del puro show en portugués. Okay. Así fue de rápido. Pero te cuento una anécdota. Cuando yo llegué al hotel, pues yo quería una almohada más. Entonces marqué al lobby. Ajá. Le digo: "Señorita, necesito una almohada." "No entendí." Almohada, cama, dormir. Unos sinónimos, ¿no? Dice, usted lo que necesita, travesero.
Travesero.
Digo, no sé, pero mándemelo.
Entonces, y llega un señor y dijo, yo me llamo travesero.
Y le pregunté, le digo, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Dice, travesero. Ah, ok, muy obrigado. Ok, ya, me dieron, ya aprendí una, la primera palabra que aprendí fue almohada, travesero.
Yo pensaría que travesero es cualquier cosa menos una almohada.
Claro,
raro. Sí, pero menos una almohada. Igual, igual una servilleta, estaba en un restaurante y quería una servilleta y decía, no tengo. Esto que está ahí, dice, no, es un guardanapo.
Guardanapo.
Ah, wow.
Guardanapo. Nada que ver con servilleta. Entonces, te tienes que ir grabando las palabras, pollo, frango y así, cantidad de cosas que va cambiando.
¿Y don Carlos le pasó lo mismo, no sé, con otro idioma? ¿Solo fue con el portugués?
Que logró, exacto.
No, solo fue con el portugués y los demás pasaron el sonido original del chavo. En claro. Todos lados, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en todos lados.
Claro, claro. Entonces, volviendo al cuento de cuando sale del Chavo, tiene este encontronazo con don Emilio Azcárraga, quien fuera pues el presidente de Televisa.
Eso.
Le dice que quiere que usted se quede en el canal. Muy bien, ¿no? Te vas del Chavo, pero ok, haces un programa con nosotros, pero supervisado por Chespirito. Y usted le explica, oye, ya va, me acabo de salir de allá porque tengo, ahí no nos estamos entendiendo. Básicamente usted fue lo que decimos nosotros en Venezuela, muy pila para ver que lo que le querían era básicamente como bajar o esconder.
Sepultar artísticamente hablando.
Uh-huh. Y le dijo que
exactamente.
No.
Exactamente. Entonces, el amor propio en ese momento que todos seres humanos lo tenemos, se te sube y estiro la mano y le digo, no, señor Azcárraga, muchas gracias. Cuando salí a la calle, ahí fue que me cayó el 20. Dije, caray, me quedé sin trabajo. Uh-huh. Entonces ahí me quedé sin trabajo, pero la gente empezó a llamar de todos lados, me hablaron de Argentina, de Venezuela y de Chile para hacer programas.
Pero porque
Chespirito no quería que usara yo los cachetes, le digo, ¿cómo no los voy a usar? Son míos.
Sí, los tengo en mi cara, claro.
Pero están aquí. Le dije, mira,
esto necesito
un sonido cultural que nada más yo lo puedo hacer, porque no va a ser mío.
Necesito aclarar esto. ¿Hay algo dentro de los cachetes de Kiko?
No
hay nada. La verdad, nada, mira, así.
Sí,
y es puro aire. Te cuento la anécdota que me pasó, porque a través del tiempo ha sido la curiosidad del público.
Claro.
Me preguntaban, oiga, ¿usted qué se mete en los cachetes? Me dijeron pelotas de ping-pong, me dijeron
como un hámster.
Frutilla, me decían esponjas,
algodones.
Algodón. Uh-huh. Me dijeron de todo, absolutamente de todo. Y un argentino fue, me dijo, mira, vení, che. Yo sé cómo te inflan la mejilla. Le digo, a ver cómo. Te asustan. Se te sube la bola.
¡Oh, wow!
Oye, pero está grabando siempre asustado. Es
súper gracioso. No, claro. Me pareció muy.
Sí,
ingenioso.
Una lógica medio rara, pero sí.
Sí, claro. Porque además cuando dicen que se suben las bolas es al cuello.
Sí, yo pensaba que llegan hasta acá, pues. Sí, de ahí no pasaba.
Las bolas al cuello.
Hasta los cachetes, yo creo.
Okay. Pero duele, porque estas son preguntas que yo tengo que hacer porque estábamos justo viendo episodios.
Aguantar todo la grabación.
O sea, esto llega como cuando uno sonríe mucho tiempo. Cuando uno sonríe mucho tiempo le duele acá luego.
Sí, cuando sonríes mucho tiempo y a carcajada, porque se mueven más de 600 músculos en la cara. Uh-huh. Entonces, por eso te mantiene más joven todavía. Uh-huh. Cuando te ríes mucho a través de toda tu vida, estás riendo, te mantiene muy, muy, muy joven.
Te arruga también. Claro. Te arruga, pero te mantiene joven de espíritu.
Y volviendo al cuento, entonces, cuando usted le dice que no a don Emilio Azcárraga, esta gente actuó medio como mafioso con usted, porque básicamente le lanzaron como un fax al resto de Latinoamérica, a las televisoras, diciéndole.
¿Y cómo lo sabes?
¿Por sí, quicólogo?
¿Quicólogo? Don Carlos, quicólogo.
Fíjate que es cierto, manda. En ese tiempo eran fax y les mandó a Argentina, a todos los países, para no demorarnos. A uh-huh. todos los países les mandó a decir que si me contrataban, él dejaba de surtir el programa Chavo y telenovelas mexicanas, que en ese tiempo eran
claro,
pues, muy bien cotizadas.
Lo
¿no?
más visto, sí.
Entonces, yo me quedé 8 años y pico ahí en Venezuela, y Peter Botón una vez me habló de Radio Caracas Televisión, me habló, dice, mira, Kiko, me acaba de llegar un fan del Tigre, que no te dé trabajo. Dice, el Tigre es muy poderoso, dice, pero esta es mi casa. y en mi casa mando yo.
Venezuela,
Venezuela, dando la Venezuela hasta abajo.
Ahora.
Déjame decirte algo. Ese día en la noche lloré toda la noche.
Ay.
No, yo dije, eres muy grande, señor, la verdad. Te me presentas como Peter Bottom o como quien sea, pero eres muy grande.
Pero es que ya va. Uno que ha consumido la serie por tantos años y que todavía históricamente queda en cualquier formato. Oye, uno no tiene que ser muy inteligente para ver lo importante que era la pieza de Kiko dentro del Chavo. A mí me parece muy tonto que te hayan dejado ir tan fácil. O sea, no haya alguien que, como le pasó a Messi, que no, quédate, te voy y tal, no se vaya, es muy importante. O sea,
¿Cómo fue? Alex sabe, yo estoy preguntando por el público en general que no. ¿Cómo fue que pasas a, bueno, ya no vuelvo más, ya mañana no vengas, gracias?
Sí, ya, así fue. La verdad que, bueno, hubo un proceso donde hacíamos conferencias de prensa en algún país que nos tocara ir a hacer una gira. Y en ese tiempo había muchas grabadoras en la mesa que ponían de los cassettes chiquitos.
Sí, sí, sí.
Y había micrófonos y había cantidad de cosas en la mesa y toneladas de periodistas, ¿no? Pero el 70% de las preguntas iban para Kiko. Entonces ahí se despertó un poquito la envidia, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional. Porque, por ejemplo, algún periodista preguntaba, ¿por qué no prestas tu pelota? Entonces Kiko contestaba, ¡a ti qué te importa! ¡Pídesela a otro! Y así, entonces se enganchaban los demás periodistas y empezaron a preguntarle a Kiko más cosas para que inflara los cachetes.
Claro.
Pero a usted le gustaba la atención, eso, o sea, usted
¿a quién no?
Obviamente, usted sabía el poder que tenía con respecto al resto del cast y había de repente, ¿se sentía mal que no le preguntaran al resto o...? Un poco le importó.
No, la verdad yo no sentía eso de que yo contestaba hasta con cierto miedo para quedar bien. Yo lo que quería es quedar bien con la gente, que todos contestáramos lo que debíamos contestar y que la gente saliera feliz de la vida, como si estuviéramos haciendo un programa.
Claro. Ahora, cuando llega a Venezuela...
Ya va, pero que te estás saltando, Allen.
¿Qué me estoy saltando?
Te estás saltando la parte de... Entonces se comienzan a levantar estos ánimos de resentimiento, de ego, de...
Ah, sí. Es que falta una cosa principal. Hubo cantidad de cosas de ese tipo, pero la gota que derramó el vaso, estábamos en Santiago de Chile. Pinochet, de ese entonces, declaró Día Nacional el día de nuestra llegada a Chile.
Qué barbaridad.
Suspendió labores y clases.
Wow.
Había tal cantidad de gente en el aeropuerto que rompieron vidrios y la gente se metió en las pistas.
Eran los
tuvieron
Beatles.
Que desviar los aviones a Viña del Mar y suspender los que iban a salir porque el avión quedó atravesado en la pista.
Wow.
Entonces metieron un camión blindado y le hablaron a los milicos, porque allá le dicen milico.
Sí, sí, sí.
Y nosotros bajamos la escalera.
¿Tenían miedo?
Bajen corriendo.
¿Tenían miedo, don Carlos, de que les hicieran algo la fanaticada?
No miedo. O sea, claro, se juntó y estaba rodeado de gente, de pues, cantidad de miles de gente, no había ahí en el aeropuerto. Entonces nos dieron instrucciones de bajar corriendo y subirse inmediatamente al autobús. Pero a mí me sorprendió mucho el que al ir bajando corriendo a esa velocidad y pasar, tocar el último escalón para meterte al autobús y que alguna gente apenas te rozaba, te tocaba así, y yo volteaba que se besaban la mano y lloraban porque nos habían tocado. No, pues, le digo a Ramón, le digo, debe venir el Papa atrás, le digo, porque no entiendo yo. Sí, pues, fue impresionante, impresionante.
¿Quién era?
Y bueno, en el estadio de fútbol, ahí fue la gota que derramó el vaso. Estábamos, a nosotros nos dieron como camerino los vestuarios de los jugadores, pero el estadio metió 120,000 personas. No sé si tú has estado o ustedes han estado alguna vez en un estadio y han pegado con los pies del cemento.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se oye el ruido?
Vibra.
Pues abajo se oye más fuerte, es un buffer.
Claro.
¿Entiendes? Entonces la gente empezó a gritar, ¡Kiko! 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 Pero con ese retumbaba todo. Y yo agaché la cabeza y le pedí a Dios que nombraran a otro personaje.
Claro,
porque
claro.
Me daba pena con mis compañeros. Y la gente seguía gritando, ¡Kiko! ¡Kiko! Hasta que don Ramón rompe el hielo diciendo... Un día va a tirar un estadio este cachetón.
Wow.
Y ahí fue que ya después que tenía que meter dinero para los el registro de los personajes, cuentos que me echaba, ¿no?
Personajes, o sea, que no ya, estaba ya registrado estaba... por usted, sino que además tenía que pagar para que los registraran.
Claro.
Sí, según él, yo nunca le di un quito, digo la verdad, pero no, él quería registrar los personajes con foto y le dijeron, nadie es dueño de nadie, ni siquiera uno de sus hijos.
Claro.
Entonces registró caricaturas con la descripción de todo el personaje, zapatos blancos, calcetas amarillas, ya sabes, la gorrita, todo, para que fuera de él, y nos hizo firmar un papel. Ajá. Que todos los personajes eran de él, y nos hizo firmar un papel manuscrito. Y le digo, ¿pero qué nos hace firmar un papel? Si son tuyos, no tenemos que firmar nada.
Claro, claro.
Hay un registro allá. Pues no nos hizo firmar el papel porque en ese entonces teníamos hambre de hambre y hambre de triunfo.
Claro.
Pero cuando, entonces cuando va a Venezuela, se queda sin el chavo, ¿quién? O sea, cuando va, está volando, se montó un avión hasta Caracas, que me imagino que nunca, ya había estado en Caracas, no sé si había estado en Caracas alguna vez, o fue primera vez cuando llegó a trabajar.
Buena pregunta.
No, yo fui antes a una estación de radio que se juntó muchísima gente.
Sí.
Que me hizo una invitación que me hizo una radio, no me acuerdo ahora, pero ahí me sorprendió la cantidad de gente y ahí noté la popularidad del programa.
Ajá. ¿Y ahí cuándo, cómo se ponen de acuerdo para hacer el próximo programa? O sea, la idea del Niño Papel, ¿fue el canal que le dijo, queremos algo parecido al Chavo, queremos igual algo?
Radio Caracas Televisión quería Kiko. Entonces, no quería Carlos Villagrán ni inventar otra cosa nueva que a lo mejor no jalaba. Quería el que ya estaba cotizado. Uh-huh. Y vámonos con este. Lo rodeamos de gente y vámonos.
Okay.
Entonces, ahí me costó mucho trabajo porque pues la comedia es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, junté un grupo no grande, muy chico, para que la gente se acordara de los personajes. Porque cuando meten mucha gente, empiezas a decir, este personaje que sale, pero que ajá, es, que mm, es, que la gente no se acuerda. En cambio, si metes 4 o 5, la gente se va a acordar toda la vida, como en el Chavo.
Uh-huh, okay. Uh-huh.
Entonces, ese es un truco que había también. Íbamos, no tenían la costumbre de, por ejemplo, de ir al grano, ¿no? Empezar un programa y lo primero que haces es hacer cualquier cosa para que la gente se ría inmediatamente, o sea, no empezar a preparar algo para que a los 30 segundos se ría la gente, sino hacer ese tipo de cosas.
¿No? Anota ahí las cosas.
Estoy anotando en la cabeza.
Que no sabemos hacer nosotros.
No, pero bueno, yo me refería a la televisión. Por ajá, ejemplo, un día se metió, dijo uno de los dueños de Radio Caracas Televisión, ahora no me acuerdo, él se fue a Miami, y dijo, edíteme 3 programas, habló al máster, y que no le pasaran llamadas. Se metió un cuaderno y un lápiz, y empezó a hacer rayitas, y sacó una conclusión de que había un chiste cada 9 segundos.
¡Wow!
Visual, verbal, por situación. Entonces, una de las partes del éxito del programa es eso, que era un bombardeo de chistes, ¿no? Uh-huh. Y además muy sano.
Sí, claro. Toda no la familia.
No nos vestíamos de mujer, no hacíamos papeles de afeminado, no hacíamos borrachos, no promovíamos el sexo, no generábamos violencia. O sea, hasta cierto punto era un programa bobo, tonto, pero muy bien hecho.
Claro.
Que esa comedia además se extraña, esa comedia sana.
¿Y en qué momento? Sí,
era muy sana, muy blanca.
Es como la que hacemos nosotros, Ale.
Totalmente. ¿Y en qué momentos usted...?
Después de que cierren la puerta.
¿Y en qué momento es usted el que habla con Ramón Valdés o es el canal que dice, oye, ¿sabes qué? Acá en Venezuela
también vente,
podemos chambear.
No, yo hablé con Ramón Valdés y le dije, mira, vente para acá. No, Ramón Valdés y yo desde antes ya eran muy amigos.
Ese era tu cuate, tu mejor cuate del programa siempre fue Ramón.
De televisión en relación con el programa era Ramón Valdés.
Claro.
No, Ramón, era el maestro del timing, lo traía a flor de piel.
Increíble.
El timing de la comedia. Sí. Era genial, don Ramón.
No, y ustedes dos juntos, entonces, esas partes donde les tocan. Nada, que las partes donde están juntos Kiko y don Ramón son explosivas, sí, son como el clímax del Chavo.
Sí, cuando estamos juntos, bueno, era realmente, bueno, disfrutábamos mucho. Y bueno, cuando se salió Kiko y don Ramón del programa, a Chespirito lo entrevistaron y tuvo el descaro de decir que había subido de rating cuando salió Kiko y don Ramón. Ni su mamá se lo creyó.
Wow. Antes.
Pues sí, no.
Claro.
Pero la relación. Porque yo sé que este tema del ego y de sentirse menos y sentir que el público de pronto lo quiere menos va mellando. Pero antes de que eso comenzara a ser así, tenían una buena relación. Había una relación.
Era una familia muy compenetrada. Todos estábamos felices. Yo hasta la fecha sigo admirando a Roberto Gómez Bolaños por el libreto. Es un gran escritor. De ahí su nombre, Chespirito. Le decían Shakespeareito por William Shakespeare. Uh-huh. Entonces, él lo castellanizó y le dejó Chespirito. A partir de eso, todos sus nombres empiezan con Che. Claro. El Chavo, Chapulín. Chompiras, el Chapulín, el Chanfle.
El doctor Conchet, Chapatín,
¿no? El doctor Chapatín. Y bueno, y mucha gente, obviamente, cuando hablan de Carlos Villagrán, Kiko es inminente. Pero a mí me gustaba también todos los personajes que tú hacías con sobre todo en el Chapulín, cuando el Cuajinais, siempre lo recuerdo.
en Brasil le decían el cuasi nada.
Cuasi nada.
Cuasi nada. Sí, y hablaba así, te vas a morir, Chapulín Cola.
Ok, el niño de la casa, no, el niño de la casa de papel, iba a decir, el niño de la casa de papel es en Netflix.
Le gusta tanto la serie, que no puede parar.
El niño de papel, Federico viene, el nuevo show de Federico, y luego, algo que siempre me ha gustado, y uno de mis programas favoritos de toda la vida fue Kiko Botones, porque creo que fue la primera vez que vimos a Kiko
adolescente.
Exacto, ya crecido, no era el niño.
Ya crecido, sí.
Pero cierto, era Kiko. Cierto. Y aparte, el ensamble de actores venezolanos que lograste ahí con Mariano, con Emilio Lovera, con Irma Palmieri.
Con Simón García.
Simón García.
Cantidad de gente que estuve trabajando ahí.
Claro, y todos los nombres de los personajes tenían un chiste. Elena Anita, porque era chiquita.
Elena Anita, sí.
Exacto.
Y ahora te doy la oportunidad que conozcas a Kiko de la tercera edad.
Kiko, ¿ya te llegó tu pelota cuadrada o todavía no?
Pues fíjate que lo usamos de chiste siempre. Nunca iba a llegar porque es un dado, claro, es un cubo.
Claro.
Era una cosa absurda que decía Kiko, ¿no? No hay pelotas cuadradas.
Don Carlos, y de esa experiencia en Venezuela de 8 años, entonces, ¿qué ocurre que se acaba? O sea, ¿por qué se termina? Porque uno hubiese querido tener... tenerlo yo para
tuve,
siempre.
Por problemas familiares tuve que regresar a México. Una de mis hijas quedó embarazada, pero el papá no reconoció a la niña. Me tuve que quedar yo ahí con ella. Después me enamoré de la bebé y me tuve que quedar ahí ya en México. Esa fue una de las razones principales. La otra también, la familia y todo eso que ya habíamos dejado de ver por mucho tiempo, ¿no? Esa fue otra de las razones. Y que me estaban ofreciendo en una productora independiente hacer A que Kiko, y que también trabajó Ramón Valdés, sí, pero eso fue en una productora independiente, en unos estudios independientes y que después fue vendido a diferentes países.
Yo siempre quise el carrito de repartidor de A que Kiko, siempre. Ese carrito de repartidor, yo quiero el carrito de repartidor de A que Kiko.
Sí, bueno, tenemos que sacar esas cosas chuscas. Oye,
hablando de esas cosas de utilería o de vestuario, ¿se quedó con algo de todos los personajes?
Me gusta. Fíjate que... No.
Nadita. Ni una.
El gorrito original, ¿no?
Nada más tengo el traje de Kiko y como 3 gorras de Kiko, porque, pues, tantos. ¿Te acuerdas? Harinazos. Con leche, con agua.
Claro,
con,
exacto. No,
se echaban con pintura. Claro. Se echaban a perder y teníamos que mandar a hacer otro. Ya después, para las giras, teníamos uno especial que ya el de Kiko era de Casimir. De Casimir inglés, porque aguantaba mucho las arrugas, porque el original es de fieltro, es muy caliente.
Ah, claro, qué horror.
Sí, horrible.
Don Carlos, y la dinámica de trabajar, sobre todo en la época del Chavo, que se estaba haciendo como ese formato por primera vez, ¿era todo el día ensayar o eran unas veces a la semana? O sea, ¿qué tanto estaban juntos todo el elenco? ¿Cuántas horas?
Muy poco. Nos citaban a nosotros para entregarnos el libreto. Nos entregaban un libreto. Bueno, ahorita se queda por la...
invisible.
Se perdió. Un libreto que no se ve.
Hacían los libretos de Chespirito. Nos entregaban un libreto y nos íbamos a la cafetería de Televisa y cada quien leía la parte suya, pero como si estuviéramos actuando, como si estuviéramos en el estudio. ¡Oye, chavo! ¿Qué quieres, Kiko? ¿Qué vas a hacer mañana? Y así, lo leíamos así en voz alta. Nos lo llevamos bajo el brazo, nos lo aprendíamos de memoria. Al otro día llegamos a las 8 de la mañana a maquillaje, a las 9 del estudio, ensayo de principio al primer comercial sin cámaras. Okay. Ensayo con cámaras de primer principio a primer comercial. Y ya no lo sabían prácticamente de memoria todo. Entonces el chavo se hacía en 2-3 horas.
Oh, wow.
Porque ya nosotros ya pues no sabíamos de memoria nuestro personaje y todo, y ya se hace como oficio.
Claro, aparte, yo los invito a que vuelvan a ver cuando puedan cualquier episodio. Una de las cosas que a mí me impresionaba era que las escenas eran muy largas. Eran básicamente rutinas de circo, de teatro.
De teatro.
Y eran muy poca edición, solamente cuando ustedes tenían mucha comedia física. Había que caer, el señor Barriga se tenía que caer, o de repente te tenía que aparecer un zapato en la boca. Entonces me imagino que te tenías que quedar
quieto. Ahí cortábamos para acomodar y después en la edición ponerlo.
Claro.
Pero ya lo traíamos de memoria y ya sabíamos que seguía, no había un brinco de imagen. También otra cosa que siempre cuidó Enrique Segoviano, que fue para mí el,
increíble,
el 70%
¿no?
del porcentaje de éxito del programa fue Enrique Segoviano. Uh-huh. Ustedes nunca vieron que nos saliéramos de cuadro, por ejemplo, así.
Uh-huh.
Que hubo una toma en que pues, de repente sales de cuadro. Y en El Chavo el 8 lo dábamos prácticamente masticado el programa, nada más había que deglutirlo.
Claro.
Entonces todo eso se cuidó muchísimo, a qué cámara reaccionábamos, en qué momento volteábamos a tal cámara, todo estaba perfectamente calculado. Y si salía mal, se repetía.
Ahora, usted, bueno, obviamente, no solamente con el programa, con los países donde ha trabajado, sino también vivió en la época de circo. O sea, básicamente su vida ha estado montado en un avión o en un tren o conociendo completamente todo el continente. Y ahora con esta...
Oye, hermano, me conoces más de que cualquier otra persona que me haya entrevistado.
Bueno, para que sepa que acá y nos riremos de esto.
Don Carlos, Alex todo el tiempo dice que él es como el Kiko, porque él tiene que tener lo mejor, lo más grande, todo. Lo más bonito.
Claro, maestro.
Él tiene que hacer...
Ahorita en este momento tienes al mejor... Ah, no, perdón.
Lo sé.
Pero él tiene que ser el mejor...
Carlos.
¿Cómo se dice? Entrevistador.
Y tengo el mejor podcast porque está Carlos Villagrán. Pero... Lindo, ¿hace cuánto tiempo le bajó al asunto del viaje? Obviamente sé que...
No, yo soy hombre. Sí, no, no me metes eso.
No, problemas. No, no. Digo que se calmó los viajes, se ha calmado.
Ah, obviamente perdón.
Hubo un tiempo que ya dijo, ya Kiko va a descansar, me dejo la barba, porque antes no se podía dejar la barba cuando hacía de Kiko.
No, ni siquiera sabía si me salía o no.
De tanto afeitar.
Sí, siempre teníamos que estar afeitados toda la vida, años y años. Ya el programa cumplió 50 años,
wow.
Medio siglo.
Increíble.
Yo tengo 76 años. Y tenía más o menos 26 años cuando empecé a hacer el primer Kiko que ustedes vieron.
Wow.
Entonces, fui tragaños, muchos de ellos, porque tú ves el primer Kiko y parece un chavo de 7 años, ese Kiko. Y lo más importante que sucedió fue una magia divina en el programa Chavo del 8. A lo mejor esto sí no lo sabes.
A ver.
Ahí te va. Ustedes nunca vieron... en los programas, en todos los programas del Chavo del 8, a un niño real.
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca. Y eso lo hicimos a propósito porque nosotros que éramos adultos caricaturizando a niños, ya no hubiéramos parecido lo mismo junto a un niño real.
Claro.
Entonces guardamos esa magia y con esa misma magia la gente se lo creyó y todo, que éramos niños y que el Chavo y que la Chedrina, sí, y que, ¿no? Y que Ñoño y que todo esto. Y eso fue un exitazo también.
Estábamos viendo precisamente el episodio donde sale el papá de Kiko y Kiko está metido como una como un retén en una cuna.
En su corral
y está corral, está sí. Chiquitito. ¿Cómo sí, me he reído? Me
hicieron chiquito con la cámara, ¿no? Y cuando dice, ay, mi niño, no sé qué.
Y temblando.
Que ahí descubrimos. Que ahí descubrimos dos cosas, porque eso es un solo episodio donde descubrimos que el papá se llama Federico, que fue un nombre que usted, que usted luego utilizó en Venezuela en el show de Federico. Ajá. ¿Y por qué Kiko usaba el traje de marinerito? Era porque su papá era navegante,
era marino. Era, no era marina de otro costal, era marina.
Ahora.
Y además descansa en pez, ¿te acuerdas?
Descansa en claro, pez. Porque, sí. Claro, ¿por qué descansa en pez, Kiko?
Porque se te traga un tiburón.
Qué gran momento, Allen. Qué gran momento.
Ahora, otra parte importante de la historia de Kiko es la canción del sapito. La canción del sapito fue algo que yo tenía aquí rayado. Sí, que,
además, te digo, qué canción tan boba, ¿no? Porque era... dijo que un sapito... dijo que un sapito para mí... Los sapitos...
Porque después
voy a llorar.
Es que ustedes tenían discos. Yo me acuerdo escuchar los discos.
Yo tenía el disco. Yo tengo el disco de Federico y el disco de Kiko Botones.
De Kiko Botones. Yo ya no supe de esos discos. El de Kiko Botones, yo nunca hice un disco para Kiko Botones.
¿Cómo no?
Y él se lo inventó.
No, pero la canción, personal de la canción principal de Kiko Botones era. Estoy contento, pero muerto de amor. Y así la vida yo la vivo mejor.
Pero ese era Kiko.
Por eso.
Ese era Kiko.
Ah, era Kiko.
Yo hice cinco long plays.
Los voy a buscar ya.
En aquel entonces eran acetato de 33 revoluciones. Y todos los mandó sacar a Azcárraga de la venta. Todos. Hasta la fecha. Pero no se vende nada de Kiko.
Pero que tanto odio. Qué actitud
tan mafiosa.
Sí, sí. Él me lo advirtió cuando me llamó a su oficina. Me dijo, tú te vas de Televisa y te parto la M. Ajá. Y te va a llevar la H.
La M es la madre.
Y le dije, no, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Me pareció raro, mas sin embargo le dije que sí. Me dijo, supervisada por Chespirito. Y después viene todo lo que comentamos hace rato.
Pero no sería también, o sea, entiendo que hay una actitud poco inteligente, porque si Kiko estaba teniendo tan buen resultado, obligarlo a salir de esa manera, o sea, a tomar una decisión tan incómoda o salir.
Eran muy amigos, Roberto Gómez y...
Lo que pasa es que Azcárraga creyó nada más en Chespirito porque todo el mundo empezaba a hablar que era un genio.
Claro.
Entonces creyeron que los demás éramos títeres que nos manejaba el genio.
Pero es que claro.
Chespirito fue cobijado totalmente por Televisa. Entonces, no importaba a nadie ahí más que Chespirito. Y lo que Chespirito dijera, eso se quedaba.
Ojo,
entonces, me mandas acá, me ofrece un programa como Carlos Villagrán, que yo no acepto porque ya sé que lo que iba a pasar. Entonces, pues, me quedé sin trabajo, pero afortunadamente, bueno, gracias Venezuela. Gracias. Una vez que estaba... En serio, mira, se me quedó muy grabado que fui a una entrega de premios y me tocó estar en el podio. Uh-huh. Y toda la gente, ya sabes, pasa y dice gracias por este premio, pues, se lo dijo a mi padre, a mi madre, al perro que me ladre, y a todo mundo le dedican. Y yo subí y dije, yo voy a dar tres gracias más, les dije. Una, porque me abrió las puertas Venezuela. Otra, porque me recibieron con todo su corazón y tuve trabajo. Y la tercera, por nunca cerrarlas. Entonces, todo lo que hablé, dar tres gracias así, sentidas desde adentro, ¿no? Porque me recuerdo el día que lloré toda la noche y todo eso, pues empecé a querer mucho Venezuela. Y todavía tengo muchos amigos venezolanos, tengo mucha gente que me escribe todavía por WhatsApp.
Ok, bueno, yo lo voy a escribir.
Es amigo de WhatsApp.
Ahora, ya para ir terminando esto, que ha sido de verdad un honor, porque creo que
gracias
para ambos, poder conversar con una de las primeras personas que nos hizo reír. Es tan bonito conocer algo, y siempre lo hemos hablado, qué bonito oficio hacer reír a la gente.
Pero ¿no? Ya va, don Carlos, además qué bonito conocer a esa persona, esa figura que nos hizo reír y que sea tan buena onda, tan bella persona, porque nosotros tenemos historias de personajes venezolanos que cuando los niños lo amábamos y cuando los niños nos acercábamos no eran así de cariñosos.
Exacto.
Ni era una experiencia contraria.
Sí, yo también me he topado con mucha gente así, es cierto lo que dicen, pero yo lo que tengo a favor mío fue que, pues yo gracias a todos ustedes como, y lo más importante en mi vida, gracias a todos ustedes, comieron mis hijos. Entonces, eso te enseña a ser agradecido y humilde, ¿me entiendes? Entonces, mientras lleves eso, tienes los pies sobre la tierra y tienes que ser agradecido toda la vida. El hecho que ustedes me estén entrevistando, yo les agradezco mucho. Y si puedo contestar todo lo que ustedes me pregunten, de mil amores.
Gracias, don Carlos.
No me digas esto porque duramos una hora más.
¿Cuánto tiempo
llevamos? No, una última pregunta muy importante. ¿Arepa o cachapa, don Carlos
Villagrán? Las dos. Mira, te cuento. Arepas las comí todas.
Clásica de entrevistador venezolano.
Sí, claro.
No, las arepas. Está ahí en la avenida principal. ¿Cómo se llama? ¿Tequendama? No me acuerdo cómo se llama.
Las Mercedes. Las Mercedes.
Pero yendo a la Colonia Tovar, te paras más o menos a la mitad y ahí te comes unas cachapas con queso.
Los golfeados.
Claro, no, seguro está hablando de la encrucijada, puede ser.
Puede ser.
Bien. Mire, don Carlos, pero para terminar, ahora está con la familia, está en Querétaro, vuelve a Houston, pero está pasando algo, no se está desarrollando algún contenido sobre usted. ¿Por qué no hay un documental, una serie
por
sobre
ejemplo,
Carlos Villagrán?
Por ejemplo, Netflix.
¿Qué hay que hacer?
Netflix, ¿a quién hay que llamar?
Una película.
Hubo interés en un principio de Netflix llevar la vida de Carlos Villagrán y Carlos Villagrán llevando de la mano a Kiko para contar todo, ¿no? Entonces, pues se vino toda esta pandemia, que yo le digo plandemia.
De acuerdo.
Porque todo total, es una
total. Plandemia.
Sí, un plandemia. Y ya los productores pues dijeron hasta que se termine esto.
Pero
pues,
viene.
Nadie contrata a ningún artista porque no han abierto fronteras. Es decir, ¿cómo puedo contratar a alguien si no sé cuándo abran la frontera?
Bueno, Netflix. Pero podemos esperar eso.
Sería genial.
Cuando se acabe esto, podríamos estar esperando entonces ese documental, ese especial.
Si quieres, lo posponemos para hoy.
Perfecto. Esa era la respuesta que quería. Perfecto.
Don Carlos, ha sido un honor para nosotros.
Un privilegio.
Aparte, qué buena onda. Su hija, le quiero agradecer mucho a su hija que fue la que nos
aquí
contestó.
Está,
¿dónde está Vane? Gracias por contestarnos.
Hola, gracias, Vane.
Vane me preguntó que ese podcast es de grosería y yo. Y que
no. No es de grosería, no hemos dicho ni una.
Ah, sí. Ella no pagó. Viene de gorra.
Gracias, Vane, por la gauchada. Y don Carlos, pues un abrazo, una admiración increíble, no solamente de todos los venezolanos, sino del mundo entero.
Así es.
Y no sé si Kiko quiera decirle a la gente que nos está viendo que esta pandemia va a pasar y que nos reiremos de esto. Kiko, unas últimas palabras de Kiko.
Claro que sí. Vente, nada más te presento rápido a mi nieta.
A la familia entera.
Venga.
Córrele para que te conozcan, mi vida. Ya tiene 11 años.
¡Hola!
¡Hola!
¡Altísima!
Claro, ella se maneja sola, más al menos.
No, y sus hijas no tienen nombre de futbolista, ¿verdad? Porque sí sé que los varones sí se llaman, ¿eh?
No, ella no. Ella se llama Scarlett.
¡Scarlett! ¡Qué guapa, Scarlett! Okay. ¡Saludos!
Besos, bella.
Gracias.
Eso, muy bien.
Tan bella. Qué gracias. Simpática.
No, de nada, hija, de nada.
Te quiero, bueno. Gracias.
Qué espontánea.
Oye, hermano, pues sí, decirle a toda la gente, a toda mi querida gente, concha de vaga. No.
En Kiko.
Se está preparando Kiko.
¡Atención a todos mis cuates venezolanos! Les quiero pedir de favor que por lo que más quieran en la vida sean felices. Y si lo son, ¡sí me simpatizan! ¡Chao!
Muchachos, no saben. Bueno, ustedes sí saben lo que significa tener a Carlos.
Si no saben, no se lo podemos decir porque no tenemos palabras. ¿No?
Qué buena onda, qué buena onda.
¿Cómo un no tengo palabras? Sí. Una gente con la que uno creció viéndola puede ser tan simpático, tan abierto, tan cálido, tan...
Total, muchísimas gracias a lo que hicieron posible pues tener al señor Carlos Villagrán. Nos reiremos de esto, espero que lo hayan disfrutado, muchachos.
Vayan a darle mucho, mucho amor, vayan a decirle que lo vieron en Nos Reiremos de Esto, que lo disfrutaron, que lo recuerdan, que lo quieren, porque para el artista no hay nada más bonito que le digan que a uno lo quieren y lo valoran por lo que ha dejado en la memoria de la gente. Yo creo que eso es un regalo muy grande, que no tiene nada que ver con el dinero, que también es otro regalo muy grande.
Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No hay bonus, pero sí las mejores cuñas.
Real,
activas. Chao, muchachos.
Gracias, bebeches.
¡Ya, Marí!
¡Allen!
¿Sabías tú que el ron diplomático es el único ron que cura el coronavirus?
¿Qué? Cuéntame más.
No, no es así. Ah. Es mentira, es falso, por si acaso. Pero cómo divierte y cómo alegra la cuarentena.
¿Qué sería de la cuarentena sin un ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin ti? Ay, ¿cómo hace la gente? Ah, es que ¿dónde lo consigo?
Porque no quiero salir de mi casa, no quiero que me lo dejen en la puerta. Drizzly.com.
Drizzly.com. Ven acá en pantalla.
Está, porque esto hay que sobrellevarlo de alguna manera. ¿Mm? Hay que hacerlo.
Ron diplomático, descubre el ron.
Descubre diplomático.
Hazme la chaqueta, mi güera.
¿Cómo me gusta hacerte la chaqueta, mi güey?
Házmela como G&G.
Personalizada, ninguna chaqueta te la hago igual a la otra.
Chaqueta larga.
Larga esa chaqueta y con todo lo que te gusta.
¡Cántamela! ¡Es para ti! ¡Es para mí! ¡Ay, G&G Boutique!
¡Es para ti! ¡Es para ti!
¡Y! ¡Yamari!
¡Allen!
¿Estás lista para mojarte la brocha, mi reina?
Toda completa, hasta en el balde, papá.
Que llegaron los King Painters.
Ay, divino con todos los colores que a
estos
mí me gustan.
Los King Painters.
Ay, divino con el tirro. Pégamelo, sácamelo.
Ponte los King Painters.
Ay, por favor, pónmelo del color que me gusta, rojo.
Los King Painters.
Ay, papá, esta gente no se droga de verdad.
King Painter. Sabor. En toda Miami, claro que sí. Llámalo de parte, nos reiremos esto.
Llámalo ya, Pipo. Y tú también, Mima.
Sabor. Yo, 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 yo. El Realtor
de Miami.
Llévatelo. El que quiere comprarte la casa. Ah. El que quiere alquilar el apartamento. Y si tienes algo, te lo lleva Ilan. Te lo lleva Ilan, papá.
Aprovecha el momento. Yeah. El mercado está más barato. Yeah. Pídele que te venda, te alquile, te compre, te rente.
Ilan es el Realtor, papá.
Coche.
El Realtor, papá.
Divino.
Tu Realtor, papá. Venga hasta abajo, si no te mama el culo. El Realtor, papá. Papá, papá.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.